Bienvenidos, como siempre, Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa donde abordamos temas que importan a las féminas, que afectan directamente a la sociedad cubana dentro y fuera de la isla. Se está terminando este año 2021. Las cifras de los feminicidios en este año superaron las del año anterior. Desgraciadamente, algo que ya habíamos previsto al inicio de este 2021. Pero sobre todo, este ha sido un año difícil para los cubanos y las cubanas. Un año donde se han enfrentado grandes necesidades económicas, situaciones sociales, protestas y el coronavirus. Vamos a hacer un resumen en general de lo que ha sucedido en este año y evidentemente en los últimos días dentro de la isla con una amiga. Ha estado con nosotros en varias ocasiones. Siempre tiene esa mirada acertada y asertiva a la comunicación con respecto a la situación cubana. Porque Zelandia Pérez, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión, nos alerta en muchas ocasiones de lo que sucede allí. Gracias, como siempre, Chely, por estar aquí.
Sí, mira, gracias a ustedes, como siempre les digo, por apoyarnos en esto de difundir lo que está sucediendo en Cuba día a día con la mujer activista, la mujer normal, la ciudadana normal de este país.
Además que estamos haciendo prácticamente en estos momentos, y hay que decirlo, Chely, casi que un desafío poder realizar este programa con los graves problemas de comunicación que muchas de ustedes, las activistas, están enfrentando. Líneas de teléfonos cortadas, acceso a internet prácticamente inexistente. Y son muchas de las integrantes de la Alianza Cubana por la Inclusión y de la Red Femenina de Cuba que lo están denunciando en el momento en que tienen un poquitico de conexión, y a veces esa conexión de internet es mínima, prácticamente son minutos.
Exactamente. Desde el día 9 de diciembre estamos padeciendo esta violencia. Desde el día 9 de diciembre prácticamente nada más que tenemos internet una hora, dos horas en la madrugada. Desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la noche, no tenemos internet. Y entonces cuando nos llega la noche, es 2G, la 3G muy lenta, y es inestable. No es que tengamos normalmente, no. Es inestable por completo. A eso también súmale que cuando nos cortan la telefonía móvil completa, nos dejan los móviles muertos. La telefonía fija de la casa, las que tenemos, pues es un ruido entontecedor que no oyes a las personas, no logras oír lo que te hablan. A veces se caen las llamadas, a veces las personas no te escuchan, tú no estás escuchando a ellas y ellas a ti no te escuchan. Esto es desde el día 9 de diciembre. Tenemos compañeras que nos comunicamos una o dos veces a la semana porque el resto no tenemos comunicación.
Es algo complicado y fíjate, algo que es tan habitual en esta época del año donde, bueno, la mayoría del mundo occidental celebra la Navidad, comparte en familia, comparte con amistades, se regalan, se agradece el tener salud, el tener familia. Eso ustedes prácticamente no lo van a poder realizar.
No. Ni pensar en eso. La realidad de nosotras es que ni pensar en eso. Nosotras lo que estamos padeciendo en estos momentos es los juicios que se están haciendo a las mujeres que están presas y a los hombres también. Y un poco que para eso, para poder no tener los datos de lo que se está haciendo, pues entonces no hacen estas cosas. Aparte, ya te digo, es incomunicarnos por completo. Ahora mismo, con el 17 de diciembre, que es aparte de ser un hecho para las personas religiosas, que se hace todos los años, es un arraigo cultural religioso también.
Hay mucha devoción en Cuba, San Lázaro. Sí.
Bueno, pues este año, desde muy temprano, desde el día 15, están amenazando, estaban llamándonos y citándonos y viniendo a la casa y diciendo que no podíamos salir, hasta después del 18, cosa que yo incumplí porque a mí cuando me fueron a, o sea, cuando me llamaron, fue el día 16, como a las 10:30 de la noche, o sea, no se presentaron en mi casa, me llamaron por teléfono, que no podía salir hasta el día 18, yo, a lo que contestamos varios de los activistas, en ella también mi esposa, Juan Moreno, dijimos que no, que si querían cogernos, qué bueno que fueran al santuario, porque nosotros ya estábamos en camino.
O sea, que hubo también hostigamiento para los activistas en la fecha del 17 de diciembre, que les impedían salir.
Exactamente. Exactamente. Volvieron a utilizar las casas de calabozo. Y cuando llegamos allí al santuario, ya estaba la seguridad allí esperando. No te puedo decir que nos llamaron, ni que nos detuvieron, no. Pero sencillamente nos sentimos hostigados, acosados, porque fue todo el tiempo detrás nuestro. No podíamos movernos libremente sin sentir ese acoso detrás de, como decimos aquí en buen cubano, la respiración en la nuca,
sí,
detrás de ti. Yo inclusive le tomé fotos y esperé que ellos, como él estaba tomando fotos, vinieran a quitarme el teléfono, pero no, simplemente me miraban. Y ahora estoy esperando que en cualquier momento me citen. Eso es normal ya en ellos con nosotros. Pero bueno, también te digo que me sentí muy mal, no solo por el acoso ni la vigilancia, sino también en ver que ya aquello no era una peregrinación de religiosos, sino una peregrinación de la seguridad del Estado y la policía, como se dice, nacional revolucionaria. Aquello estaba militarizado totalmente.
O sea, el sentido religioso de alguna manera se está perdiendo por la militarización de los santuarios, como es el caso del santuario de San Lázaro, un santo tan milagroso para los cubanos. Y,
sí,
y esto
mismo,
puede
te puedo
suceder
decir.
En iglesias u otro tipo de santuarios, ¿no, Chele?
Sí, cómo no, en las Mercedes, en la Caridad. Está sucediendo en todo ese tipo de, o sea, en días marcados que el cubano, ya te digo, lo tiene como arraigo cultural religioso, está haciéndose que se está militarizando ese santuario, las iglesias.
Claro, es bueno que tú lo dejes conocer porque estamos, bueno, pues en las celebraciones navideñas, la mayoría de los países. Está la misa de gallo también, evidentemente. Muchas personas van a las misas de gallos como devoción, por tradición, y esto puede estar sucediendo. Es bueno que lo alertemos. Vamos a hablar, si te parece, porque es bueno este tipo de denuncia, que se conozca a nivel internacional, porque no solamente es a través de las frecuencias radiales de Radio Martí, sino también lo que pueda salir a través del Internet, que llega a muchos lugares, y se conozca la realidad que se está viviendo en la isla. Es bueno tener este contacto. Pero también me interesa tocar contigo, Chely, el tema de los feminicidios. Lo decía al inicio del espacio, el número de feminicidios incluso superó al del año pasado. Hasta el momento, los feminicidios que están registrados, que han sido comprobados, ¿no?, por las activistas, cuando se da ese tipo de alerta, que se comprueba que sea un feminicidio, que no sea un asesinato, por las características que tiene, casi cerrando este año 2021, ya estamos hablando de 31 casos. Es terrible cómo se ha vivido y cómo se sigue viviendo en la isla con todo esto, Chely.
Exactamente, mira, el año pasado teníamos en una cifra de 28 feminicidios. Este año, ya en el primer mes del año, teníamos 4, en el segundo mes teníamos 8. Y así ha sido, o sea, no hemos dejado un mes de reportar feminicidios. Y ahora, ya lo que va de fecha, estamos en 31 feminicidios. 31 porque tenemos... todavía no tenemos la cifra, o sea, nos falta información sobre un feminicidio, porque si estuviera la información completa sobre ese feminicidio, estaríamos hablando de 32.
Madre mía.
Y anoche, casualmente, yo tuve una situación familiar, un fallecimiento, o sea, una familia, y me encontraba en la funeraria de Calzadica, la funeraria Rivero. Allí estaba escuchando de una muerte por negligencia médica de una muchacha de 24 años, que bueno, no tuve muy poco acceso a la información.
Claro, claro.
Y la persona que me estaba haciendo, me estaba dando parte de la información que tuve, no quería que se hablara de este tipo de muerte por negligencia médica.
Porque tiene miedo.
Ella no era familiar de la muchacha y no estaba autorizada.
Ya.
Pero bueno, si fuéramos a contar estos dos, ya estuviéramos en 33. Es una cosa que está golpeando muy duro. Y te digo conscientemente, antes del 31 de diciembre, yo pienso que pueden existir varios feminicidios más. La situación económica en los hogares cada vez se está recrudeciendo más. Está afectando mucho más en los caracteres y la situación emocional en las familias. O sea que por vivencias y situaciones emocionales, económicas, en las familias, yo pienso que lamentablemente vamos a tener más feminicidios antes de que cierre el año. En el gobierno, en cuanto a esto, el FMC, el otro día estaba escuchando porque no pude tener acceso a la noticia por cuenta de los apagones también.
Claro.
La FMC había comentado algo. Yo estaba investigando sobre eso y no te puedo hablar claramente, ahora te soy honesta, de lo que ellos plantean. Pero sí, realmente te voy a decir, la realidad es muy triste. No se hace nada. No se tiene en cuenta. La ley contra la violencia de género sigue esperando. Están hablando de una supuesta ley emergente. Supuesta ley emergente que no va a resolver ningún problema.
Pero ha pasado todo el año, no se ha hecho nada absolutamente con respecto a eso.
Todo se queda en hablar de un programa de plan adelanto de la mujer, en un programa de racialidad, en un programa de poner en función de los agentes públicos que tienen que ver con el desarrollo de las denuncias que hace por agresiones a la mujer, poner un programa de lo que es capacitación a estos agentes públicos. No se hace. O sea, se ha hablado mucho durante el año y no se ha implementado nada.
Entonces eso implica que el gobierno de Cuba no se ocupa directamente de la mujer. O sea, la mujer pasa en segundo plano.
Estamos hablando de que no hay voluntad política, sencillamente. No hay voluntad política de hacer absolutamente nada. No se ve por ninguna parte, ya te digo. Estamos hablando, nosotras mismas hicimos una carta a la Federación, que muchas veces hemos hablado, nosotras tenemos conocimiento de cómo se trabaja un refugio, de qué es lo que hace falta, cómo hacer, cómo construir un refugio a medio tiempo, que es para adolescentes que han sido abusadas, que son madres a temprana edad, que están separadas de la familia, cómo tú intentar apoyar a esas madres adolescentes jóvenes que han sufrido este tipo de violencia, cómo se trabaja un refugio a tiempo completo, que son las mujeres que han sido violentadas y no tienen dónde ir a la vez que son violentadas para que el gobierno pueda apoyarlas y estar a buen recaudo, a un recaudo seguro. Pues no, todo lo que tuvimos fue represión por respuesta a esto. Nosotros sencillamente brindamos nuestros conocimientos sin mediar ningún tipo de política. Que en eso no había que mediar política. Pues no, fue represión y más represión. Y hacemos las denuncias de lo que está pasando, de que estamos en números rojos con este hecho de los feminicidios, de las agresiones que están sufriendo la mujer. Y sí, tampoco denunciamos la violencia contra la mujer afrodescendiente y tampoco se hace nada. O sea, es una voluntad política entero, entero.
Y el pueblo que dice, y te voy a hacer, y te hago esta pregunta por lo siguiente. Hace solo unos días conocimos la denuncia de 5 mujeres contra un trovador, denuncias de abusos sexuales. Esta denuncia trascendió un poco más allá del círculo. Varias personas se hicieron eco de ello. Muchas personas apoyaron una campaña de que sí le creían a las mujeres de lo que estaban diciendo. Pero no ha habido una respuesta contundente contra esto, ¿no? Por parte del régimen cubano, evidentemente, porque es quien tiene que ocuparse de proteger, y como bien estás diciendo tú, a las mujeres. Estas son 5 mujeres que han soltado de alguna manera ese miedo, han podido decir los abusos sexuales, pero ¿cuántas más no hay que no lo dicen? Porque tienen miedo o porque directamente la justicia no las apoya. No tienen ningún tipo de apoyo jurídico o apoyo policial para esto, Chely.
Mira, ni hay apoyo jurídico, ni hay apoyo judicial, ni hay nada, sencillamente porque es un trovador que es reconocido por el gobierno. Si fuera un don nadie, ya tuviera una consecuencia. Pero es un trovador reconocido por el gobierno. Entonces, se dice que todo es mentira, que todo es planeado, que todo es montado, y sencillamente no tienen prueba de lo que están diciendo y no procede. Ese es todo el resultado de la historia que sucede en casos como este. Ya te digo, no hay voluntad política. El gobierno no tiene voluntad política de resolver realmente, no simplemente diciendo que va a hacer y va a implementar y va, pero al final no hace nada.
Lo que sí ha habido es bastante represión. Lo que sí ha habido es bastante represión, ¿no?
Exactamente. Y toda la respuesta que tenemos es represión. Cuando nosotras hacemos este tipo de denuncias y ejercemos este tipo de presión en cuanto al gobierno. Si realmente nosotros decimos, bueno, hemos logrado de lo un pelo. Hemos logrado que el gobierno reconozca que en Cuba hay racismo, que en Cuba hay violencia de género. Pero yo no quiero que me lo reconozcan. Yo no quiero que digan que por mi presión tú tuviste que reconocer esto, sino sencillamente que implementes ya una ley contra la violencia de género, que implementes todos estos programas que tú dices que ibas a hacer y que no has hecho. Claro, tienes una justificación, la pandemia, pero nosotros seguimos trabajando a pesar de la pandemia. ¿Por qué te justificas con la pandemia entonces? Las mujeres están perdiendo el miedo a denunciar debido a qué, al trabajo que nosotras mismas estamos realizando, aún con la pandemia.
Y fíjate, hay algo más que me llama la atención y quiero hablarlo contigo, porque estamos dando un recorrido fundamentalmente a todas las cosas que hay, ¿no?, en este 2021, que ya está llamando a las puertas el 2022, y esperemos cómo viene, ¿no? Esperemos cómo viene. Hablábamos de represión, evidentemente, y hay que hablar de la represión que han sufrido durante todo este año muchas mujeres. Estoy pensando en las activistas defensoras de los derechos humanos. Estoy pensando en las integrantes del movimiento San Isidro que lo sufrieron, los manifestantes de la calle Obispo, que había mujeres ahí que también la sufrieron, los manifestantes, tantas que tienen nombres conocidos y otras no, que están siendo juzgadas, otras aún todavía no tienen nada absolutamente con respecto a haber salido a manifestarse pacíficamente el 11 de julio, la represión que han sufrido otras mujeres por intentar marchar el 15 de noviembre con una flor blanca. O sea, tantas y tantas situaciones que tenemos ahora mismo con mujeres encarceladas que están recibiendo maltratos físicos en las cárceles, Chely.
Maltrato físico, acoso, y amenazas, como la adolescente que sufrió la amenaza con que le iban a poner a Mandarria y a Manguera y al otro para que abusaran sexualmente de ella. Seguimos padeciendo las excesivas sociales que están haciendo a esas mujeres, que déjame decirte, llama mucho la atención que son madres solteras. Muchas de ellas son madres solteras. O sea, que sus hijos quedan a merced o de un familiar o bien de las escuelas llamadas para niños de la patria. Escuelas que ahora, con el nuevo Código de Familia, quieren eliminar con familias de tránsito, hasta que esos niños sean adoptados por una familia que tenga los requisitos y cumpla las condiciones que pide para ser adoptada, para que ese niño pueda ser adoptado. O sea, estamos viendo que el gobierno quiere dar un escarmiento con estas personas. Son peticiones excesivamente injustas y no justificadas, porque el código, o sea, la Constitución dice que tú eres libre de expresarte, tienes libertad de asociación, de cosas que el gobierno mismo está violando con estas sanciones. Hay todavía niños menores que están todavía dentro de las cárceles.
Sí.
Niños que están sufriendo amenazas, que están sufriendo violencia dentro de las cárceles. Y el gobierno sabe que nosotros estamos denunciando, y lo que están haciendo es incrementando esta violación. Porque esta misma, la mamá de Farrat, está, esa señora que ya lo dijo públicamente, que es paciente de VIH, comenzó una huelga de hambre que, gracias a las peticiones nuestras, la sacamos de esa huelga de hambre y de sed, porque se iba a morir. Y el gobierno, ¿qué fue lo que hizo? Recrudecer la violencia al hijo, que está todavía preso.
Un menor
de
edad.
Lo llevaron al pediátrico, esposado las manos y los pies. Esto fue doloroso.
Sí.
Así sí le piden 6 años de cárcel por solamente salir a manifestarse. O sea, son personas que no han, te fabrican 500 cosas que tú no has hecho, que no hay prueba, y sin embargo están sancionados, 20, 15, 6, a ver, 10. Vamos.
Sí, sí, sí.
Esto es muy triste, muy doloroso, y se está denunciando todos los días, y ellos continúan haciendo lo que les da la gana. Están violando los derechos humanos como les da la gana.
Para eso estamos aquí, precisamente, para denunciar y narrar la realidad que se vive en la isla. Zelandia Pérez, quiero agradecerte muchísimo estos minutos que nos has dedicado. Esperemos que no ocurran más casos de feminicidios. Tú tienes tus temores de que antes que termine el año puedan suceder. Voy a recordar que en este 2021 iniciamos el año con un feminicidio el 1 de enero, así que vamos a ver cómo termina ya este año e inicia el 2022. Como siempre, muchísimas gracias, Zelandia, por estar con nosotros y por estar siempre pendiente de Abriendo Espacios.
No, gracias a ustedes por permitirnos difundir la situación de la mujer cubana cada día, lo que sufre, lo que padece, porque sin ustedes no podríamos hacer este trabajo.
Gracias, gracias, Zelandia. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Esperemos que todo cambie para el próximo año.